Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mucha gracia, las murgas me parecen, bueno, es la religión del carnaval de Santoña, está claro. La verdad es que ha habido días que lo hemos dudado, de que se llevara a efecto el carnaval de Santoña. Finalmente ya se ha presentado un calendario de actividades para este 2022 y evidentemente adaptadas a la situación sanitaria. Sabemos que no va a haber conciertos, no va a haber macro discotecas, los aforos se van a limitar, sobre todo ese tradicional concurso de murgas, bueno, pues que es sin duda el mayor reclamo, ¿no?, del carnaval del norte por excelencia, el carnaval de Santoña. Pero es verdad que cuando Fragile, una de las murgas más destacadas, más consagradas y que más premios ha ganado, bueno, pues anunciaba su baja del concurso, decían, por la situación sanitaria y por responsabilidad. Nos habló, ¿verdad?, el responsable de la murga, sobre todo, bueno, de esas reuniones, lógicamente, que tenían que producirse durante todo el año por el tema de los ensayos. Hablaban, son muchos, y estaba preocupado por
ello. Y aparte, ¿no?, hablaban de ser coherentes y solidarios con la problemática de empleo y de locales cerrados que estaban por esto del COVID, y que, lógicamente, una actividad de ocio que conlleva pues la juntar a la gente, no iban a hacer un acto lúdico cuando hay otros empresarios, compañeros que lo están pasando mal, más allá de lo que dices, de juntarse en locales de ensayo para poner en riesgo en cualquier momento, que uno viene cada padre y cada madre, de poder tener un contagio.
Cuando hablamos con él en este programa, además estábamos en el pico más alto de la sexta ola, y la verdad es que daba un poquito de vértigo. Bueno, en cualquier caso, se ha presentado ya ese cartel de los carnavales de Santoña 2022. Y por otro lado, nos hace tanta falta reír.
Sí, volver un poquito a la normalidad con esas medidas que tú comentabas,
claro,
¿verdad?
Claro, claro, con seguridad se pueden hacer las cosas. El alcalde de Santoña es Sergio Abascal. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de saludarle en COPE Cantabria. Bueno, pues finalmente se va a llevar a cabo el Carnaval de Santoña 2022, tal y como estábamos contando. Ha habido momentos, ¿no?, en que lo dudábamos, y mucho, supongo que usted ni le cuento, ¿no?
Nosotros lo hemos dudado muchísimo tiempo y lo hemos meditado largamente, lo hemos hablado en las comisiones informativas de festejo, se ha tratado, se ha valorado todas las situaciones, y al final, pues bueno, se ha hablado con las murgas antes, después y recientemente, y bueno, y hemos decidido intentar seguir adelante, porque al final las medidas establecidas por la autoridad sanitaria pues lo permiten, de la misma manera que a día de hoy, con limitaciones y algún tipo de restricción, cualquier espectáculo cultural, deportivo, lúdico, se puede celebrar, pues de la misma manera entendimos que el concurso de murga se podía celebrar, y bueno, así lo tratamos, nos reunimos con todos los afectados y bueno, prácticamente, mayoritariamente, pues las murgas estaban de acuerdo en ello y decidimos seguir adelante. Muchos ayuntamientos también nos han preguntado qué íbamos a hacer, porque parece que era Santoña como el referente, o el primero de ellos a la hora de tomar una decisión, y los demás iban detrás. Y algunos, bueno, igual que nosotros, con restricciones, matizaciones y algunos eventos que lógicamente no se van a celebrar, otros tendrán que modificarse para adaptarse un poco a la situación y a las condiciones, pero la idea al final era celebrar los carnavales de una manera distinta, pero celebrarlos, sí.
Alcalde, antes de ir con esas restricciones y esas medidas de seguridad para evitar riesgos, terminamos con el tema Fragile, que hablamos aquí hace 3-4 semanas.
Sí.
¿Les entiende? ¿Se pone en su lugar? ¿Ha habido otras murgas que han seguido sus pasos, o al final han sido los únicos que han renunciado a participar en el concurso?
Bueno, yo de esto llevamos hablando ya unas cuantas semanas, y he hablado en muchos medios de comunicación, de prensa, en radios e incluso televisiones de la zona comarcal, y claro que los entendemos. Es más, desde el ayuntamiento se respeta absolutamente su decisión y la podemos hasta compartir desde el punto de vista de que el ayuntamiento lo ha meditado largamente y ha sopesado las diferentes opciones. La discrepancia se ha suscitado en el hecho en el que no ha quedado en un mero comunicado, sino que se ha tachado al ayuntamiento e incluso al resto de Murgas de insolidarios y de irresponsables a la hora de tomar las decisiones, etcétera, 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 cuando todos sabemos, incluso el resto de Murgas también lo han comentado, y que había también otras cuestiones al margen del tema sanitario. Es decir, hay dificultades para ensayar, lo sabemos, las Murgas intentan adaptarse a la situación, intentan ensayar manteniendo las medidas de seguridad máximas, así lo han declarado todos los murguistas, pero hay cuestiones que son pues la falta de tiempo, llegar justos, y hay, como digo, no solo es esa razón, sino hay otras. Y sobre todo de tachar pues de hipócritas y responsables al ayuntamiento, cuando nosotros lo que intentamos es que se vaya a celebrar con las medidas de seguridad y cumpliendo con las indicaciones que hay. El concurso de Murgas, por ejemplo, se celebra en una carpa que estará ventilada y entramos abierta, es decir, es una carpa cerrada, pero que se mantendrá la ventilación en diferentes puntos, que el aforo se reduce no al 75% como marca el nivel 3 de sanidad, sino que lo tendremos aproximadamente en torno al 50% del aforo habitual de otros años, y se instalarán medidores de CO2, se prohibirá comer y beber en el interior, se instalarán todos los espectadores estarán provistos de mascarilla, sentados en sillas y a distancia. De la misma manera que ahora mismo podemos ir a ver cualquier partido de balonmano, de baloncesto, de cualquier evento deportivo, o podemos ir al cine y al teatro a día de hoy.
Pero los murguistas van a cantar juntos, con un mínimo número de participantes, con mascarilla o sin mascarilla, juntitos, con algún tipo de test de prueba previa o no, o eso ya es a suerte.
Mira, los murguistas ensayarán y cantarán, ensayan con mascarilla, pero el acto de las murgas se tiene que realizar sin mascarilla, igual que cualquier espectáculo musical o representación en la que tú vas. Yo a día de hoy, si voy al teatro, seguramente los actores no están provistos de mascarilla mientras intervienen, o los cantantes en los conciertos no cantan con mascarilla.
No, lo digo por un test o algo previo, un control que se vaya a hacer previo a...
Habíamos pensado, no solo los participantes, sino el público, que tuviese que estar provisto para poder acceder al aforo con certificado COVID. Pero es que el certificado COVID ya ha sido retirado por parte del gobierno de Cantabria hace una semana o dos semanas.
Hombre, tampoco señalaba la murga fragile directamente al ayuntamiento, porque decía, bueno, muchos negocios no están funcionando con normalidad. El sector, por ejemplo, del ocio nocturno está completamente cerrado.
Es
ético que desde las instituciones normalicen hacer las murgas y luego pues no esté trabajando mucha gente, pero de eso no tiene culpa el ayuntamiento, ¿no?
No, por supuesto. Yo he hecho una reflexión al respecto. En primer lugar, llevamos muchos años hablando de que las murgas y el carnaval en su conjunto supone una inyección económica a sectores de Santoña, como puede ser la hostelería y el comercio en algún aspecto. Se lleva mucho tiempo diciendo que el ayuntamiento tiene que escuchar a las murgas. Precisamente esa es nuestra voluntad, escuchar a las murgas. La decisión, como se ha dicho, las murgas no han vinculado la decisión del ayuntamiento. Otra cosa es que escucharlas nos puede condicionar a la hora de la toma de decisión, y lo sopesamos. Pero la decisión final es del ayuntamiento. Es decir, no nos vincula y obliga lo que hablen las murgas o lo que nos traslade las murgas, pero sí lo tenemos en consideración, y eso es lo que estamos haciendo ahora, precisamente lo que se nos pedía. Y por otro lado, tachar de insolidarios con otros sectores económicos, yo me hago una pregunta. A toda la actividad económica de nuestro país hoy en día, que está trabajando, todos los sectores económicos, las conserveras en Santoña, los buques pesqueros, los bares de hostelería, el comercio, toda la industria o toda la actividad económica de nuestro pueblo, por el hecho de que pueda trabajar, es insolidario con los bares de ocio nocturno, los cines, los teatros, los clubes deportivos, las asociaciones culturales que actúan, intervienen y están intentando realizar sus actividades cotidianas, ¿son insolidarios? Hombre, por supuesto que no. Creo que sea tomado este asunto de una manera, creo que en cierto modo hipócrita, sinceramente. Es decir, respetamos la decisión, no las formas en las que se han adoptado.
Bueno, al final es la única murga que no va a participar, quiero decir, el resto...
No, son dos murgas.
Son dos murgas. Vale.
Los frágiles ya hace tiempo también los maquis, otra de las murgas, comunicó que no participaba. Expuso sus razones, se las trasladó a la concejalía de festejos, de una forma pues diferente, distinta, y bueno, absolutamente respetable, bueno, por supuesto.
Por supuesto, es respetable, lógicamente, la no participación. Les hemos escuchado y teníamos ganas también de escuchar al alcalde de Santoña, su opinión al respecto. Claro.
Es que las murgas son las protagonistas, sí, y murgas, sin lugar a dudas, no hay concurso.
Está claro. Y no hay carnaval, porque al final es lo que decíamos, ¿no? A mí me parece, sin duda alguna, vamos, el evento más importante, ¿no?, del Carnaval del Norte.
Pero mira, fíjate que se había comentado también la posibilidad de retrasarlo 2 o 3 semanas, el concurso de murgas, mira, o incluso trasladarlo varios meses. Nosotros no concebimos esto, y se hace comparativas con otros municipios donde se han tenido o han decidido trasladarlo. Hay municipios que organizan carnavales que lo han trasladado, por ejemplo, Cádiz lo decidió hace muchos meses, uh-huh. Es decir, fue mucho antes de la sexta ola. Y otros municipios, creo que es Badajoz lo ha mantenido en su programación habitual, en lo que estaba previsto. Se nos ha comentado trasladarlo 2 meses, 3 meses. El carnaval es prácticamente lo antagónico a la Semana Santa. Nosotros no concebimos llevar el carnaval a la Semana Santa. El carnaval suele ser en febrero. Y otra opción que se había planteado de trasladarlo 2 semanas, precisamente entraba en contradicción con los propios argumentos que se esgrimían. Es decir, si tú trasladas el concurso 2 semanas o 3 semanas después, lo único que estás haciendo es prolongar los ensayos durante otras 2 o 3 semanas. Es decir, en lugar de tener 3 o 4 semanas que restaban, tener otras 6. Entonces, lo que quiero decir con ello, que el concurso realmente del carnaval, desde mi punto de vista, el concurso es el elemento más seguro del carnaval. A mí, personalmente, ya lo he comentado en varias ocasiones, me preocupan otros eventos que están un poco al margen de la organización municipal, sino que es más fiesta popular, como puede ser el Día del Aldeano, y que tendremos que adoptar algún tipo de medida para evitar las grandes concentraciones el Día del Aldeano o las aglomeraciones del Día del Aldeano a través de, pues, por ejemplo, el cierre de plazas públicas o al acordonamiento de plazas públicas donde habitualmente se concentran para que haya mayor dispersión. Son otras cuestiones del carnaval más allá del concurso las que nos preocupan.
Bueno, pues alcalde aclarado, pero yo creo que para cerrar ya esta charla con el alcalde de Santoña, lo lógico es que le cuente a nuestros oyentes qué es lo que vamos a tener a partir, creo que del viernes que viene, ¿no? Qué es lo que vamos a poder disfrutar.
Sí, pues tenemos gran parte de los eventos habituales, pero de una forma un poco distinta. El concurso, como he dicho, ya lo he intentado explicar, el concurso de murgas se celebra en diferentes pases y luego, bueno, coincidirá con la semana de la final del concurso, el fin de semana de la final del concurso de murgas, con el pregón, se hará todo a cubierto, con aforo limitado aproximadamente al 50%, y luego, pues lógicamente, pues tenemos el desfile del sábado grande, que lo vamos a hacer, y del Día del Niño, sábado y viernes, los haremos en el pasaje de Santoña, en un espacio mucho más amplio, es un espacio al aire libre, pero que podemos ahí controlar un poquito, pues lógicamente en un espacio mucho más amplio de diario, pues que no haya grandes concentraciones de gente, pero que se pueda disfrutar de ello, y luego tenemos el juicio en el fondo del mar, que lo haremos de la misma manera, el evento se realizará con un aforo limitado, reduciendo los aforos, y al siguiente tenemos el Día del Aldeano. Hemos suprimido evidentemente todos los grandes conciertos que otros años hacíamos, pues por ejemplo, porque sí que supone mucha mayor concentración de público, y cualquier evento nocturno tipo discotecas o macrodiscotecas, todo eso por supuestísimo está suspendido, intentando adaptarnos un poquito a las condiciones que hay vigentes.
Bueno, pues ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias, alcalde. Que tenga un buen día. Y estaremos hablando mucho en estas próximas jornadas, lógicamente, del Carnaval de Santoña, que vuelve adaptado, como bien hemos escuchado, a la situación sanitaria que tenemos. Hasta Santoña nos iremos a dar una vueltita con un peyote eléctrico. Ramón González y hermanos. Madre mía. Qué exposición,
ruidos, cero emisiones, cero contaminación, una auténtica maravilla.
Cinco ceros de la tecnología Peugeot. Es un gusto, desde luego, disfrutar de la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando, de esa exposición de los profesionales. Es el mejor centro Peugeot de Cantabria, concesionario oficial Peugeot en el Besaya. En la avenida Bilbao 109, Sierra Pando, Torre la Vega.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Sabías que en Camargo lo han vuelto a hacer? Vuelve el bono consumo a Camargo. Vuelve al comercio y a la hostelería.
Bono bonito y Camargo. Del 1 de febrero al 31 de marzo, compra por 20 euros y paga solo 10. Descarga tus bonos en www.bonoconsumocamargo.com.
Bono bonito y Camargo. ¿A qué esperas para venir a Camargo? Camargo siempre cerca de ti.
Ayuntamiento de Camargo.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. Tener miel de Liébana y dos plataformas logísticas en Cantabria. Tener más de 50 tipos de quesos cántabros y crear más de 750 empleos en Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Gracias a BM, nos vamos como cada día hasta la Dirección General de Tráfico. La última hora en las carreteras de Cantabria nos lo cuenta Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria, tengan precaución en la 67. Un vehículo averiado deja intransitable el carril izquierdo en el entorno de Camargo en sentido Santander. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
Muchas gracias, Alfonso. Desde la DGT, la Agencia Estatal de Meteorología, ya te lo avanzábamos ayer, prevé para esta jornada cielo poco nuboso, despejado. Y temperaturas, bueno, pues sorprendentes. Por ejemplo, en Potes máximas hoy de 22 grados, en Reynosa 19, en Castro Urdiales 15 y en el resto estaremos entre 13 y 14 grados de máxima. Mañana nubes altas, nubosidad baja primeras horas en la costa, ya aumenta durante la tarde a nuboso de sur a norte. Las temperaturas mínimas se van a mantener, estamos entre menos 2 grados bajo cero Reynosa o los 7 de Santander, y en cuanto a las temperaturas máximas, pocos cambios en la costa y descenso notable además en el interior. Mañana estaremos oscilando entre los 13 y los 16 grados.
Sentimos este crack universal exactamente al mismo tiempo. Miramos hacia el fondo del abismo, conectados por un nuevo terror. Pero ¿dónde van las lágrimas?
Favoritos, Coquemaya, sonando en esta mañana de Cope Cantabria, que está a punto de recibir a Santiago Ruiz de Azúa, porque ya saben que hemos empezado sección nueva. Cada miércoles los platos hablan en este programa, con la Sociedad Regional de Cultura. Antes de saludar a Santiago Ruiz de Azúa, te cuento que tenemos una propuesta también deliciosa la semana que viene, y es que la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, y quiero ya adelantarte para que puedas conseguir las entradas, va a estrenar el 18 de febrero en el Palacio de Festivales de Cantabria su primera producción lírica, María de Buenos Aires, un espectáculo de teatro musical con libreto de Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla. No te lo pierdas, de verdad. Con Paula Sumillera en la dirección e Íñigo Santacana como responsables de la dirección musical y la dirección de escena, respectivamente. Intentaremos hablar con ellos porque es una propuesta deliciosa. 18 y 19 de febrero, son dos pases de la ópera Tango con música, repito, de Astor Piazzolla. Ahí es nada. Bueno, y antes de irnos, Jaime del Olmo, sí, recordar las lentillas de las que todo el mundo está hablando de Central Óptica, por algo será, sí.
Te veo yo a ti con esas gafas, ¿por qué no te atreves a quitártelas y probar esas lentillas por un cambio de luz, por comodidad u otras cosas, ¿no?
Bueno, porque yo no veo de cerca, pero de lejos veo estupendamente. Igual las lentillas me marean, Jaime del Olmo, pero se lo voy a preguntar.
Claro, pregúntale a Central Óptica. Tienes muchísimos centros en Santander, en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, también en Torre la Vega y también en Maliaño. Así que, bueno, miran por tus ojos en Central Óptica.
Bueno, de ruta gastronómica, porque de gastronomía vamos a hablar mucho en la media hora de este programa, en la media hora final, en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM, pero bueno, antes las propuestas habituales, ¿no?
Venga, pues empezamos en Suances, porque sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
¿Y en Maliaño has probado ya el menú Infinity del restaurante japonés Sushison para comer sin límites a un precio único y económico? Pues sí, te están esperando en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Si nos quedamos en Santander, en la Candelita de Monte, nos recomiendan saborear su menú diario de martes a viernes, además de una gran carta de picoteo en su amplia terraza o espacioso comedor. Tú eliges. Llámales al 942 32 12 80.
Hombre, después de unas merecidas vacaciones, el Casa José del barrio pesquero regresa, abre este viernes para deleitarnos con su cocina marinera. Además, este fin de semana, en los restaurantes Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José, nos ofrecen por solo 8 euros, atención, exquisitos cubos de mejillones, cómo me pueden gustar.
Vamos. Bueno, el que quiera un buen menú variado y económico, al restaurante Cafetería Bedoya, de 10 euros de martes a sábado y los domingos festivos disfruta de su gran menú por 16. Está frente al complejo del Albericín.
Y si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca, Todos los fines de semana lo puedes saborear y no olvides las exquisitas rabas y pedir también un vermú preparado.
Y bien cerquita en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes visita obligada en el asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y en Revilla de Camargo, el restaurante Iraída, para comer menú del día 11.50 y el fin de semana 15 euros, casero 100%, café incluido, o prueba sus raciones. Abren de lunes a sábado. Están a 100 metros de la Rotonda de la Vegana, junto al polígono de Trascueto, en Revilla de Camargo. Has tomado nota, ¿no? Mira, en el 647-100-011 me pregunta Carmen de Santander, oye, hoy es 2 del 2 ¿sí? del 2022.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa hoy? Digo, pues que en Tifón, solo hoy miércoles, almohadas 5 euros y colchones 69 y canapés abatibles 169 euros. Son unidades limitadas que te puedes llevar al momento.
Pues nada, hay que aprovechar hoy, ¿no? Del 22.
Claro, es que nos decía esta oyente, dice, si es que os llevo oyendo hablar del 2 del 2 del 22 y no se acordaba qué pasaba. Pues que te puedes ir rápidamente a las tres tiendas de Tifón. A las Rectaderas, Autovía Santander Torre la Vega y en Bezana, o en Torre la Vega, en la Avenida Bilbao 75. Santiago Ruiz de Azúa.
Los platos hablan. Hola, Cristina Gimeno.
Hola, ¿dónde estás? ¿Que no estás aquí en la emisora?
No estoy allí en la emisora, Llegamos a la conclusión la semana pasada de que un programa de gastronomía tenía que hacerse desde un sitio gastronómico.
Sí, estás muy cerquita nuestro, eso sí, ¿eh?
Estoy muy cerquita, pero no estoy en la emisora, estoy en un
Se oye ambiente.
Ahora os voy a decir dónde estoy y por qué estoy aquí, entre otras cosas.
Bueno, ahora te lo voy a contar. Venga, pues comienza aquí a la 1:30 en el 105.6 de la FM, Los Platos Hablan.
Bueno, pues así es, hasta las 2 en punto de la tarde, media horita de gastronomía en COPE más Cantabria para, como decimos siempre, intentar despertar en todos vosotros el gusto por la buena mesa, por un buen plato, por una buena copita de vino, por el descubrir cosas nuevas, por el probar, que es de lo que se trata en este mundo gastronómico. Decía que desde hoy vamos a estar haciendo Los Platos Hablan desde diferentes locales. Vamos a tener, digamos, dos grandes cuarteles generales y uno de ellos va a ser este, el Café de Velarde. El Café de Velarde es un local muy agradable que está en el callejón que une Rua La Sal con la Plaza Porticada Tiene una gran terraza, por cierto, la Plaza Porticada, en la que suele ser difícil encontrar una mesita los días que hace buen tiempo, pero merece la pena intentarlo. Pero te decía que estoy aquí en el Café de Velarde por una razón fundamental y por muchas adyacentes. La fundamental, tienen un caldo que quita el hipo, tienen un caldo que te alimenta, que te mete en calorcito, del que disfrutas. Y a mí es una de las cosas que más me gusta tomar a media mañana. Mirad, los que no somos muy cafeteros, el primer café de la mañana te lo tomas a gusto, pero luego a partir de las 10 de la mañana, si buscas algo caliente, bueno, pues ese segundo café puede ser un poco pesado para el estómago. Y el caldo es la opción más sana, más saludable, que más alimenta y por lo menos que a mí más me hace disfrutar. Y en Cantabria, en Santander, quizás en los pueblos sí, pero en Santander capital no es fácil encontrar locales en donde disfrutar de un buen caldo a media mañana. Y el Café de Velarde es uno de ellos. Y esa para mí es la razón fundamental para venirme aquí todos los miércoles a preparar el programa tomándome ese caldito. Luego va a tener otras muchas razones que os vamos a ir contando, pero esa es una de ellas. Bueno, si queréis pasaros, aquí estamos hasta las 2 en punto haciendo Los Protos Hablan, en una semana en la que, fijaros que dos asuntos vamos a presentaros. Por un lado, la comida china. La comida china, una comida que está muy de moda de hace un tiempo a esta parte. Ha empezado el nuevo año chino y ahí en China, como en cualquier otro país del mundo, lo celebran por todo lo alto. Y la gastronomía, el sentarse alrededor de la mesa con familia sobre todo y también con amigos, es un argumento para ellos también importante, como lo es para nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comida china. Vamos a escuchar dos opiniones de esta noche y de lo que es la comida china. Y os vamos a dar una receta de un plato que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy, pero que muy de moda, para que lo podáis hacer en casita. Vamos a hablar también de esos vinos que siempre os recomendamos todas las semanas. Y os vamos a presentar una cocina a la que normalmente, seguro, si no habéis accedido, difícil acceso, vamos a decir. En Los Platos Hablan nos marcamos como uno de objetivos esta temporada, el acercaros a esas cocinas desconocidas. Bueno, pues hoy vamos a presentaros lo que es la cocina de un gran buque, de uno de estos barcos de grandes distancias. Nos hemos accedido a las cocinas del buque Galicia, de la compañía Brittany Ferries. Vamos a hablar de cómo se trabaja en una cocina de estas características y a través de nuestra web en cope.es/Cantabria, también en losplatoshablan.com, vais a poder ver en vídeo cómo son las cocinas, cómo son los restaurantes de un buque de estas características. Y todo ello acompañado por mi grumete, Alvarito Tobalina. ¿Cómo estás?
Buenos días, patrón. ¿Qué tal estamos?
Bueno, ya sé que tú de barcos mal, ¿no? Que en cuanto te metes hay algo que no está a pie en tierra, la cabeza te hace estragos.
Sí, ya lo sabes, que hay en viajes que te puedo acompañar, en otros que no, y este es uno de ellos que no tengo yo. Soy una persona que se marea con mucha facilidad, de verdad. Y bueno, ya lo sabes que hasta para irnos de viaje lo paso mal cuando voy en coche, si no conduzco yo. Y bueno, pues lo llevo muy mal, eso del mareo. Y entonces en el barco lo he intentado un par de oportunidades y no puedo, ni tomando pastillas ni nada. Y eso que ahora me dicen que los barcos ya no se mueven, y seguramente ese barco que en el que nos vas a presentar esa cocina sea que, bueno, casi ni lo notes, ¿no? El agua del mar, pero yo todavía tengo un poquito de, no sé, yo creo que es algo de la cabeza ya.
Bueno, pues para los que se marean como tú y para los que no tienen esa posibilidad, que no es fácil acceder a ver las cocinas, no lo suele ser en cualquier restaurante, pues en un buque de estas características es más complicado. Para todos vosotros, en un ratito vais a poder ver ese vídeo en nuestra web, en cope.es/Cantabria, y también en losplatoshablan.com, y hablaremos de cómo se trabaja, de cómo funciona la cocina de un buque de estas características. Pero antes de eso, decía yo, mira, ha empezado, Álvaro, ya lo sabes, el nuevo año chino, el año nuevo en China. Este año, si no me equivoco, es el año del tigre del agua, que eso nos da exactamente igual. El caso es que allí celebran la entrada en el nuevo año como lo hacemos en el resto prácticamente del mundo, que es con una gran fiesta en torno a la cocina. ¿Tú sabes quién conoce bien cómo es la noche vieja, cómo es esta noche, este día de Año Nuevo ahí en China?
No tengo ni idea.
Bueno, pues lo conoce bien un buen amigo tuyo. Mira, David Yarnoz es cocinero navarro. es un cocinero que aquí tiene dos estrellas Michelin, pero que tiene un restaurante en China. También tiene un restaurante en China, en donde tiene ya su primera estrella Michelin. Por ese trabajo en China, él ha tenido que viajar allí en muchísimas ocasiones, y por eso, querido David Yarnoz, quiero que me cuentes cómo es esta noche, cómo es este Nochevieja, Año Nuevo, para los ciudadanos en China. David, ¿qué hacen en China en una noche como esta?
Hola, Santi. Bueno, la Nochevieja china es la cena más importante del año, igual que sucede aquí en España. Es una noche familiar donde todo el mundo regresa a casa, pues de cualquier parte del país o de cualquier parte del mundo. Es tradición que la madre de la familia, junto con otras personas que le ayuden, prepare la cena. En esa noche también, al finalizar la noche, al finalizar la cena, tienen la tradición de que las personas mayores, los ancianos, entreguen un sobre rojo a los jóvenes, un sobre rojo que contiene dinero. También generaciones más jóvenes, que bueno, pues se ganan bien la vida, pues entregan ese sobre a los padres como agradecimiento. Normalmente es una cena en la que comen de todo, ¿no? Sucede como aquí, no falta de nada. Pero sí que es verdad que para ellos es imprescindible que haya un plato de pescado, que además no lo terminan, porque para ellos eso significa que todos los años queda algo, es un símbolo. Y otro de los platos importantes en esta cena para ellos es el white redis, que para ellos también simboliza pues como una buena señal. Y esto es un poco lo que sucede en la Nochevieja china.
Fíjate qué curioso, Álvaro, que no terminan el plato como símbolo de que no quieren terminar con todo ese año, ¿no? Sino que dejan un poco de ese pescado que para ellos es el plato fundamental en el fin de año, para que el año que viene seguramente no les falte de nada. Yo no sé, Álvaro, si tú eres mucho de comida china o eres más de comida de por aquí, de cocido montañés o de cocido lebaniego, por ejemplo.
Yo creo que me conoces un poquito, soy más de comida por aquí, sí que la comida china, comida japonesa, pues bueno, se está poniendo un poquito de moda últimamente y muchos restaurantes ya elaboran una cocina un poquito fusión entre cocina mediterránea y cocina asiática. Tengo la suerte que con David pues solemos ir a probar algunos sitios de estos y contigo también, pero yo prefiero todavía un poco la comida mediterránea, vamos a decir.
Bueno, pues fíjate que de todas formas la comida china, que los entendidos de la cocina dicen que es una de las comidas más ricas en sabores y texturas del mundo, la comida china que ha llegado a Occidente es una comida muy descafeinada. Dicen que no tiene nada que ver lo que podemos comer aquí en la mayoría de los restaurantes chinos de lo que se come realmente en China. La comida en China se divide, digamos, en dos grandes zonas. La zona de Cantón, la comida cantonesa, que es una comida más dulce, menos especiada, y la comida que se da en la zona de Sichuan, que es la zona centro del país, en donde la comida pues ya tiene unos toques mucho más picantes. De esto sabe mucho, mira, vamos a escuchar a un apasionado de esa comida asiática, de esa comida china, que es el cocinero David Muñoz, tres estrellas Michelin, un hombre que viaja constantemente a aquel país para traerse nuevas texturas.
La cocina china en España realmente es una de las cocinas asiáticas peor representadas. El problema de la cocina china en España es que la versión que tenemos es una versión de la cocina cantonesa especialmente edulcorada. La cocina cantonesa y cualquier parte de la cocina china suele ser una cocina con cuerpo, con mucho sabor, incluso en algún sitio con picantes. No tanto como a Tailandia, pero sí es verdad que tiene picantes en muchas partes de China. Y la versión que ha llegado a España es muy edulcorada, es muy comercial. De hecho, la gente que viene de China y come en restaurantes chinos en España no le parece cocina china. No tiene muchos puntos en común.
No le parece cocina china la comida china que se sirve aquí en España. Bueno, uno de los platos más típicos, el arroz tres delicias, los rollitos primavera, cerdo agridulce.
Eso creo que es el problema que igual está pasando, ¿no? Que nos hemos quedado en esa cocina china no hemos sabido muy diferenciar muchas veces entre una comida, entre las diferentes comidas igual asiáticas, y nos hemos quedado con eso igual, lo rápido, ¿no? El arroz tres delicias, los tallarines con gambas y los rollitos de primavera. Y sí que es verdad que cuando te introduces te puede gustar más o menos, eso es lo que hablamos siempre, pero sí que existe un amplio abanico de posibilidades y que ahora está llegando aquí.
Bueno, nosotros hoy, a partir de hoy vamos a dar todos los días una recetita de algún plato. Hoy vamos a dar una receta de un plato chino que se ha puesto muy de moda de un tiempo a esta parte, que tiene su aquel, no os penséis que tiene su aquel, pero os lo vamos a dar después, o sea que ir buscando ahí en casa un boli y una hoja, un lápiz y una hoja, porque luego os vamos a dar la recetita. Mira, ya os lo adelanto de qué vamos a hablar. Vamos a dar la receta del ramen. El ramen, muchos piensan que es un plato típico japonés, pero no es así, es un plato originario de China, que años mucho más tarde, desde que se descubriera, lo pusieron de moda los japoneses. Y hoy en día los jóvenes lo identifican como un plato japonés, aunque, insisto, es un plato de sopa que su origen es chino. Bueno, pues luego en un rato os vamos a dar la receta del ramen, cómo hacer un buen ramen en casa, si os gusta, para vosotros, para sorprender a los amigos o a la familia, porque es, insisto, uno de los platos, una de las modalidades de comida china, de comida asiática, que lleva de unos años a esta parte muy en boga, se ha puesto muy de moda. Hay sitios repartidos por media España en donde tienes que hacer cola de horas. Y cuando digo de horas, es de horas para intentar comer un plato de ramen en esos establecimientos. Así que atentos, que luego en un rato os damos la recetita de este plato. Oye, ¿la comida china, Alvarito, casa bien con nuestros vinos?
Sí, con muchos de ellos puede ser, porque, a ver, estamos hablando de que la comida china, la facilidad que tiene es si tú te gusta muy picante o menos picante, o con mucha soja o con poca soja. Y eso lo puedes tú variar muchas veces, ¿no? Porque muchas veces te dan para que tú te sirvas, o es una opción que los platos tienen como lo quieres y te lo elaboran así. Entonces tú, cuando tomas un vinito, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos en Madrid, fuimos a un restaurante con una fusión un poco, que colgamos las fotos en la semana pasada en Los Platos Hablan, un poquito cocina asiática con una cocina fusión mediterránea, y iba muy bien con esos vinos blancos ecológicos que se están poniendo de moda en la zona del Penedés, que alguna vez hemos hablado de ellos, con los vinos blancos, los vinos tintos también de la zona de Madrid, algunos vinos que luego vamos a recomendar de la zona de Ávila. Sí que es verdad que no necesitas un vino que tenga mucho cuerpo, sino que sean afrutados, que sean frescos, y va a valer muy bien para limpiar, porque muchas veces en esta comida asiática lo que más podemos encontrar son grasas, ¿no? Entonces, un vino fresco, refrescante, puede ayudarte en la cocina y en la comida cuando lo estás comiendo.
Bueno, pues venga, vamos a, teniendo esto en cuenta, habiendo colocado hoy a la cocina china como una cocina de referencia, desde este programa Los Platos Hablan, que estamos haciendo desde el Café de Velarde, vamos a recomendar nuestro vinito de esta semana, esa referencia, añadir a nuestra vinoteca en construcción, con la que es sorprender a amigos y familiares. ¿Qué vino recomendamos esta semana, Álvaro?
Pues fíjate, es un vino que lo he querido recomendar porque lo probé con un ramen, además. Entonces, es un vino que se llama Chas, y puedes ver puedes ver la foto en la página de Facebook de Los Platos Hablan. Es una bonita etiqueta. Es un vino que está elaborado con una variedad de uva que no solemos hablar mucho, que es la Chasela. Es de la bodega Orlis Lumbreras, que hablamos el otro día también de un vino de ellos, de la zona de Cebreros, en la zona de la provincia de Ávila. Y sobre todo es un vino blanco, Santi, porque destaca por lo que te he dicho, esos aromas afrutados. En boca sí que es un vino que tiene una gran untuosidad, pero es un vino muy afrutado, muy fresco. Y en el posgusto, que nos solemos fijar mucho en eso, en lo que nos queda después de haberlo tragado, si es un vino que se nos va de la boca o se nos queda, es un vino que se queda un poquito, que es medio largo, y que en ese retrogusto nos va a dar esos toques de panadería que algunas veces hablamos. Y en una tienda, este vino lo vamos a poder encontrar por 12-13 euros y tiene 13 grados y medio, o sea que es un vino que va muy bien.
O sea, que es un vinito fácil de encontrar en esos 12-13 euros en tienda, un vinito que puede acompañar bien, como estamos escuchando, bueno, pues cualquier plato de comida china, por cierto. Oye, al que prefiera la comida de aquí, como le pasa a Álvaro Tobalina, hoy en el Café de Velarde, de plato del día, tienen cocido montañés. O sea, que puede ser una buena opción. Si luego estás atento a la recetita de ramen que te vamos a dar y te lo quieres preparar, pues miel sobre hojuelas. Pero si prefieres un plato de cuchara más nuestro, aquí hoy tienes como plato del día el cocido montañés, que si lo preparan tan bien como el caldo, pues ya te digo yo que va a ser un plato de los de quitarse el hipo. Por cierto, no quiero que se me olvide, porque esta gente conoce también muy bien lo que es la gastronomía asiática, porque hace poquito tiempo se han hecho cargo del Kinchu, el antiguo Carpanta. Es un establecimiento al que le han dado, bueno, pues estos aires asiáticos de esta comida de street food que se ha puesto tan de moda, y que ha llegado a Santander de la mano del Kinchu, en donde antes estaba el Carpanta. Y me dicen, ya iremos a probar, me dicen que está teniendo mucho éxito. Y si un local de estas características tiene éxito, es porque las cosas se están haciendo bien. Te decía Álvaro, entonces, que este blanquito con la comida china iría fenomenal, que es un vino de 12-13 euritos en tienda, relativamente fácil de encontrar.
Bueno, pues la verdad es que si vamos a tiendas un poquito especializadas, sí que lo vamos a encontrar. Si igual no es este, igual no es este vino Chas, sí que está habiendo bastantes vinos, sobre todo de esta bodega, que está elaborando de la zona, como hemos dicho, de Cebreros, de la provincia de Ávila, y sí que va a ser fácil que podamos encontrar vinos allí, en una vinoteca de esta zona.
Bueno, pues ahí está nuestra recomendación de vino para esta semana, este Chas de Ávila, un vino blanco que puede acompañar muy bien este tipo de comidas, un poquito pues más ligeras, como es la comida asiática en muchas ocasiones. Para este cocido montañés del Café de Velarde, pues igual es mejor acompañarlo con un tintito, pero en fin.
Sí, con un tintico ahí de la zona, porque si no, este vino se te iba a quedar un poquito corto, Santi.
Un poquito corto.
Sí.
Bueno, enseguidita, desde el Café de Velarde, los platos hablan. En este miércoles 2 de febrero vamos a darte esa receta de ramen. Vete ya cogiendo el lápiz y el papel para apuntarlo, porque ahora toca ir sumando a los rezagados de Herrera, invitarles a sentarse a la mesa con nosotros en Los Platos Hablan, ahora en estos 10 últimos minutitos, en los que además de la receta te vamos a presentar esa cocina de un gran buque. Te vamos a contar cómo se trabaja en este tipo de cocinas y también luego ya podrás ver en nuestra página web ese vídeo que hemos preparado del interior de las cocinas del buque Galicia y de cómo son los restaurantes de un transatlántico, de un gran buque de estas características.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos 10, Los Platos Hablan en directo desde el Café de Velarde. ¿Estás preparado ya, Alvarito? ¿Ya tienes todo listo?
Lo tengo aquí todo preparado.
Bueno, pues con la leche Valles Unidos de la Son, la leche de Cantabria, todas las semanas te vamos a ofrecer una buena receta con la que disfrutar en casa con amigos y familia. Y hoy, ya que hemos colocado a la cocina china como la protagonista de nuestro programa, vamos con una receta de un plato chino que se ha puesto muy de moda, como es el ramen. El ramen, Álvaro, que es una sopa.
Realmente es una sopa. Es una sopa asiática, china, como tú has dicho. Nosotros sí que le doy yo en esta receta que te voy a decir es un poquito distinta, porque realmente la base que yo utilizo son huesos de pollo y de cerdo tostados.
huesos de pollo tostados, o sea, que los pasas un poquito antes por la sartén.
Eso es. La base que yo utilizo es eso, pues huesos de pollo y cerdo tostados. Bueno, y a mí me gusta, después de tostarlos, ponerlo a hervir en una olla a presión con una col entera, ¿vale? Hay otras personas y recetas que le han metido zanahoria, que le han metido cebolla, que le han metido puerro, pero bueno, la receta que a mí me enseñaron era con una col entera.
Ajá. ¿Cuánto tiempo lo tienes?
¿El qué, perdona?
¿Cuánto tiempo lo tienes cociendo?
Sí, el caldo yo lo dejo, a mí me gusta que los caldos tengan mucho sabor y que se haga mucho, o sea, que me gusta en una olla express que esté durante dos horas y media, o sea, que sea un caldo que esté bien hecho, que sea potente, ¿vale? Uh-huh. Cuando ha pasado este tiempo, lo colamos y añadimos, lo echamos en otra cazuela y añadimos durante 5 minutos el dashi o un alga que se llama alga kombu. ¿Este qué alga es? Es un alga que solo puede estar máximo 5 minutos en contacto con este caldo. ¿Por qué? Porque le va a dar esos toques minerales, esos toques a comida asiática, esos toques a mineral, a yodado, que es tan importante en la cocina asiática, ¿vale? Entonces, durante esos 5 minutos, con este alga kombu o con este dashi, que dashi es el alga, es un preparado que ya está hecho, lo vamos a dejar, pues hay que se infusione un poquito. Luego, mientras tanto, tenemos esos 5 minutos, vamos a coger una panceta grande y la vamos a enrollar. Vamos a juntar los dos extremos y lo vamos a marcar en una cazuela, ¿vale? Cuando está marcado esta panceta, vamos a introducir este caldo ya sin el alga, ¿vale? Y lo vamos a dejar todo cocer durante 45 minutos. Ya vamos a tener nuestra base, o sea, vamos a decir, ya tenemos nuestro caldo preparado, ¿vale?
Vale.
Vale, mientras tenemos esto, podemos ir haciendo para decorar un huevo, que a ellos les gusta cocer un huevo durante 5 minutos, que la clara se quede poquito hecha y la yema esté casi crudita, saltear unas setas, preparar un poquito de alga nori, ¿vale? Uh-huh. Cuando tengamos todo esto, sacamos ya la panceta y la vamos a trocear también en láminas muy finas, ¿vale? Para luego decorar con estas setas que te he dicho, con este huevo, con este alga nori. Y en ese caldo vamos a echar esos fideos chinos. A mí me gusta utilizar un fideo fresco, que sea muy fino. Y lo voy a dejar cocer en este caldo durante 3 minutos, que estén al dente, ¿vale?
Vale.
Vale.
O sea, minutitos de fideos chinos y ya tenemos el caldo por un lado, esos adornos, esos complementos que hemos preparado por otro, y los fideos recién hechos.
Eso es. Y entonces ya lo vamos a emplatar. Aquí es, por ejemplo, lo que yo te he dicho de ese punto picante que te puede gustar, ese punto de soja. A mí me gusta en un bol, porque siempre la comida china utiliza muchos boles, en ese bol donde vamos a emplatarlo, poner abajo un poquito de picante, un poquito de soja, y luego ya echar esta sopa, este caldo con estos fideos. Y en la parte de arriba ir decorándolo con el huevo, con las setas y con esa panceta que hemos utilizado. Y luego ya podemos acabar con un poquito de sésamo y de cebollino.
Bueno, pues nuestra primera receta, esta receta de ramen en honor a la comida china de la que hemos hablado hoy, de la mano de Leche Bayos Unidos de la Son, que ya sabes que es la leche de Cantabria, que todas las semanas nos va a traer esta recetita. Y bueno, teníamos ganas de terminar hoy el programa de una forma especial, y qué mejor manera que hacerla que acercarnos, adentrarnos en una de esas grandes cocinas que son difíciles de visitar. Gracias a Brittany Ferries, a la compañía Brittany Ferries, hemos podido acceder a las cocinas de uno de sus buques, del Galicia, y la verdad es que nos ha sorprendido y mucho. Roberto Castillo, director de Brittany Ferries en España, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que he de decirte, Roberto, es que son cocinas espectacularmente preparadas, a las que no les falta de nada. Son grandes cocinas como las que te puedes encontrar en un gran restaurante o en un gran hotel. Pero claro, aquí tenemos una duda. Roberto, ¿cómo funciona una cocina de estas características? Por ejemplo, ¿dónde se hacen las compras? ¿Cuando llegas a puerto, cuando sales de puerto, en los dos destinos, cómo se trabaja?
Sí, mire, se trabaja... La compra principal se realiza en puertos bases, en este caso en Roscoff, en Francia, la sede central, y asimismo para los productos perecederos las compras se realizan en los puertos donde opera el buque. En este caso, Santander sería uno de los lugares donde proveemos con productos frescos al buque para servir en nuestros restaurantes.
Oye, imagino que comprar para un buque de estas características, en donde pueden viajar 1,000 pasajeros, no tiene que ser fácil. Por ejemplo, ¿qué consumos puede tener de carne, de frutas, de verdura en una travesía de estas características? Para hacernos una idea, Roberto.
Sí, para que se hagan una idea, una travesía del buque Galicia, que tiene una duración de 28 horas, en una travesía se consumen 80 kilos de pescado, más o menos unos 10 litros de aceite para condimentar, 200 kilos de carne y 50 kilos de frutas. Y sería más o menos el producto que se consume para una media de 600 pasajeros.
Qué barbaridad. Claro, a la hora de preparar todo esto, Roberto, yo no sé si en este tipo de cocinas se tienen, por ejemplo, en cuenta alergias o problemas de ese tipo de salud que hoy en día es muy frecuente que presenten los pasajeros. Yo no sé si eso también se contempla en vuestros restaurantes, en los buques.
Sí, por supuesto. Está claro que las alergias alimentarias ya afectan a un porcentaje muy alto de la población. En Europa estaríamos hablando de un 17%. Y es por ello que los alérgenos los contemplamos y los indicamos en el menú para que nuestros comensales estén informados convenientemente.
Menús, Roberto, de restaurantes. ¿Hay más de un restaurante en el buque Galicia?
Sí, de hecho en el buque Galicia tenemos dos restaurantes. Uno que sería un restaurante a la carta, donde fusionamos los sabores de la cocina tradicional francesa y española. Tenemos un segundo restaurante que sería más orientado a una experiencia verdaderamente española, con cocina tradicional española. Y asimismo tenemos un tercer lugar, es un bar donde se sirven tapas y picoteo también orientado a la cocina española. O sea que tenemos tres
ambientes diferentes. A falta de uno, tres ambientes diferentes que, por cierto, vais a poder ver en este vídeo que Brittany Ferries nos ha permitido grabar en el interior del buque Galicia de esta compañía. Para terminar, Roberto, Alvarito no es mucho de barcos, pero de gin tonic sí. ¿Un buen gin tonic es posible en un barco de estas características?
Por supuesto. Cualquier bebida criatura, siempre que se beba con moderación y con precaución, es un buen final para una comida en alguno de nuestros restaurantes, en nuestros buques. Mientras navegamos por el Golfo de Vizcaya, es una buena forma de beber un gin tonic. Yo se lo aconsejo a todos los oyentes.
Y de disfrutar del paisaje y la travesía, claro que sí. Roberto Castillo, director de Brittany Ferries en España, gracias por este ratito en Los Platos Hablan y gracias por permitirnos acceder al buque a grabar estas imágenes.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, pues con la cocina, la comida, el restaurante de un gran buque como el Galicia, con esa comida china como hoy protagonista destacada del programa, vamos a poner punto final. Alvarito, termina bien el día y que disfrutes de la semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.